Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan, igualmente a los hermanos y amigos de las redes que están conectados con nosotros. Muy buenos días. Antes de comenzar, quisiéramos dar la bienvenida a cualquier persona que nos visita en esta mañana por primera vez. Si alguien por primera vez está aquí visitándonos, póngase de pie, que queremos darle un abrazo en el Señor. ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿Alguien más? Bueno, sean bienvenidos toda la iglesia al unísono. Le vamos a dar la bienvenida. Uno, dos y tres. Siéntanse como en su casa. Esta es su familia. Esta es su iglesia. Y nuestro deseo es que vuestros corazones, vuestra alma, vuestro espíritu sean edificados en esta mañana con la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Bien, mis queridos, vamos ahora a tomar la palabra de Dios para buscar su consejo para nosotros. Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1. Vamos a estudiar esto, los primeros 20 versículos, del versículo 1 al versículo 20. Isaías 1, 1:20 es la porción que leyó el hermano Jairo. Vamos a gozarnos en esa porción. Vamos a ver allí los beneficios de volver a Dios. Los beneficios de volver a Dios. Si usted está alejado de Dios, si usted está caminando de espalda a Dios, si usted no ha venido todavía a las Escrituras a ver lo que Dios le pide que haga para ser salvo, hoy es un día apropiado para volver a Dios, para venir a Dios. Y usted verá en esta porción los beneficios que Dios le ofrece. Vamos a orar para encomendarnos a nuestro Dios. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre. Oh Padre, hemos cantado canciones de alabanzas, himnos de adoración. Nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu se elevó a ti. Ahora estamos preparados para que tú nos hable por tu palabra, Señor. Que ella sea recibida en nuestros corazones, obedecida por todos nosotros, Señor. Guíanos a recibir y aplicar cada principio que tú has de mostrarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, una de las cosas que rompen el corazón de un padre y de una madre es cuando nuestros hijos, ya después de adultos, o cuando van creciendo, que ya se sienten fuertecitos, y dicen, ya papi, suéltame, ya mami, suéltame, que yo sé cruzar la calle. Una de las cosas que rompe nuestro corazón es cuando los hijos se hacen rebeldes y comienzan de manera intencional a desobedecer nuestros mandatos y comienzan a ignorarnos, como si yo no fui que lo crié, que lo vine a hacer. En el caso de la madre, como si yo no fue que lo parí, hablando en buen dominicano. Como si yo no me quité la comida de mi boca para dársela a él. Como si yo no dejé de satisfacer una necesidad propia que tenía para satisfacer una necesidad de él. Como si yo no perdí muchas horas de sueño por alimentarlo durante la noche, por atenderlo. Pero sin embargo, los hijos, en ocasiones, cuando crecen, comienzan a hacerse rebeldes y pasan años en rebeldía. Bueno, eso fue lo que pasó en el pueblo de Dios, en esta porción que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Y a pesar de que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Dios manifestó su amor, su infinito amor, su infinita misericordia. Y Dios les hace un llamado, una invitación, y le presenta los beneficios que ellos recibirían si regresaran a Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, y quiero comenzar a ver versículo a versículo esta porción que usted tiene en sus manos, en Isaías capítulo 1 y versículo número 1. La procedencia del llamado, dice el versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Visión de Isaías, hijo de Amós. Aquí está la procedencia. Dios mostró estas palabras a Isaías. El mensaje viene de Dios. No es idea de Isaías como profeta. No es la boca, no es la palabra, no es la idea, no es el pensamiento del profeta. Es una visión que Dios le ha dado de lo que está pasando con la nación de Israel. Así que esta es la procedencia del mensaje. Es un mensaje divino, proveniente de Dios mismo. Y en el versículo 2 ahora, Dios presenta un pueblo alejado. Y Dios presenta un lamento por la ingratitud de su pueblo. Dios presenta un lamento por la ingratitud de su pueblo. El pueblo de Dios estaba siendo ingrato. Y Dios le dice: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Wow. En el texto, Dios presenta la queja, como ya dije, contra el pueblo de Israel, a quien consideraba su hijo. Y en verdad, varias veces en la Biblia, Dios se refiere al pueblo de Israel como su hijo. Voy a leer una sola porción. Éxodo 4:22. Mire cómo Dios habla aquí a su pueblo. Dios está hablando con Moisés y con Aarón, y lo está mandando delante de Faraón con un mensaje. Y les dice: dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel, la nación hebrea, ese pueblo que tú tienes cautivo ahí en Egipto, dice Jehová, es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Eso es lo que Dios está diciendo sobre su pueblo. Así considera Dios a su pueblo de Israel, en este momento. Dios había actuado con el pueblo de Israel como todo un buen padre. Lo sustentó en todo tiempo. Dios los protegió de sus enemigos. Dios les dio leyes y estatutos. Dios les dio por heredad un territorio al cual los condujo, los estableció allí y los condujo a la prosperidad. Pero al pasar del tiempo, el pueblo de Israel comenzó a actuar como un hijo ingrato, como un hijo ingrato. Desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios, terminaron en rebeldía contra Dios, rindiendo culto a imágenes, a estatuas, a dioses paganos. Se unieron en adoración a las naciones vecinas para adorar dioses materiales, cosa que Dios le había dicho que no hicieran. Y Dios, apenado por el desprecio de su pueblo, expresa este lamento como un padre habla a su hijo descarriado. Eso es similar a lo que pasa en algunos hogares. Eso es lo mismo que pasa cuando nuestros hijos, que ya nosotros hemos encaminado y ya pasaron la niñez y ya están en la adolescencia, allí comienzan a manifestar rebelión, rebeldía, desobediencia, ingratitud contra los padres. Eso provoca dolor en el corazón del padre y de la madre. Nos sentimos con el corazón roto. Cuando tenemos un hijo así, en desobediencia, en rebeldía, nos avergonzamos como padres. Si estamos en una reunión, no quisiéramos que se tocara el tema de los hijos, porque nos sentimos avergonzados de que mi hijo esté en rebeldía contra mí, en desobediencia, haciendo cosas indebidas. Así se sentía Dios en este momento. Esta situación del pueblo de Israel ilustra a esta humanidad. Esta humanidad actual, donde la gente quiere caminar de espalda a Dios, no quiere tomar en cuenta a Dios para nada. Pero esta situación ilustra también a la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia se está enfriando, cuando la iglesia está perdiendo su primer amor. Pero esa situación ilustra a cada creyente en particular, a cada persona. A cada persona que Dios le dice cómo puede ser salvo. Dios le dice, Jesucristo vino a morir en la cruz para propiciar salvación y vida eterna a los que lo acepten como Salvador. Sin embargo, muchas personas están buscando salvación por sus propios medios, siguiendo métodos del hombre, por tradiciones y religiones. Dios, en este versículo 2, expresa su dolor, su pena, su vergüenza, su lamento. En el versículo 3 podemos ver la magnitud de la rebeldía del pueblo de Israel. Mire cómo dice este versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está tomando como ejemplo a los animales domésticos, los cuales conocen, obedecen, siguen a su amo y saben regresar solos a casa cuando se alejan de casa. Eso hace un animal doméstico. Sin embargo, el pueblo de Israel aquí se muestra que se portaba peor que un animal doméstico. Actuaba como si no conociera a Dios. Se habían alejado de Dios y no encontraban el camino de regresar a Dios. Y Dios presenta aquí ese cargo. Los sienta en el banquillo de los acusados allí y presenta cargo contra su pueblo por su desprecio y por su rebeldía. Y asimismo, Dios presenta cargo hoy contra los cristianos tibios. Dios presenta cargo contra los cristianos tibios, aquellos que se olvidan de su compromiso con la obra de Cristo, aquellos que dejan a Dios por otras actividades del mundo, aquellos que han caído en la práctica de no congregarse, como advierte Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Oiga lo que dice. Hebreos 10:23-25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Si usted profesa a Cristo, si usted profesa tener esperanza en la salvación, si usted profesa tener esperanza en la patria celestial, dice ese texto, mantenga firme, manténgase firme todo el tiempo. No sea un cristiano circunstancial. No sea un cristiano de temporadas. No sea un cristiano de ocasiones. Razón. Ahí está la razón. Dios da la razón ahí por la que debemos mantenernos firme. Dios dice allí, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel todo el tiempo. Dios es fiel siempre. Dios es fiel en toda circunstancia. ¿Qué más dice el texto? Dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese texto dice que la ocasión de congregarnos es una oportunidad para nosotros estimularnos al amor. ¿Cuál oportunidad es más propicia para estimularnos al amor y a las buenas obras, y para nosotros exhortarnos unos a otros y manifestarnos el amor de Cristo en nuestros corazones? ¿Cuál ocasión es más propicia que congregados? He aquí la importancia que Dios da a congregarse. Es la oportunidad de gozarnos aquí con las alabanzas. Es la oportunidad de tener la coinonía con los hermanos y de saludarnos con ósculos santos. Es la oportunidad de nosotros saber del bienestar de cada uno. Es la oportunidad de nosotros saber la necesidad de oración que tiene cada uno. Es la necesidad de nosotros expresarnos el amor de Cristo que está guardado en nuestros corazones. Pero hay algo más. En el versículo 4. Ya Dios ha expresado su queja contra el pueblo. Ya Dios ha dicho la magnitud de la rebelión. Están actuando peor que un animal doméstico que está detrás siempre de su amo. Conoce a su amo, defiende a su amo, es fiel a su amo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ahora en el versículo 4, Dios señala la causa de la discordia. ¿Cuál es la razón por la que este pueblo está en conflicto con Dios en este momento? El versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, observe que Dios en muchos textos dice, Israel es mi hijo, eres un pueblo especial, eres un pueblo santo, eres un pueblo mimado. Pero aquí mire cómo Dios le llama, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Oiga los calificativos que este pueblo merecía en ese momento de parte de Dios. Generación de malignos, hijos depravados. Oiga lo que hicieron. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. ¡Qué calamidad! Dios quería que Israel fuera un pueblo especial, santo, apartado del pecado, un pueblo que representara a Dios ante las naciones vecinas, un pueblo que mostrara el amor, la misericordia, el poder, la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios espera que su pueblo proyectara. En Deuteronomio 7, verso 6, Dios le dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Por eso Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No porque nosotros fuéramos mejores, sino por la misericordia de Dios, por la promesa que Dios hizo a vuestros padres. Por eso te he escogido como un pueblo especial. Pero en su rebeldía a Dios, este pueblo cayó en perversión. Este pueblo se alejó de la justicia. Este pueblo cayó en inmoralidad, en idolatría, en infidelidad. Y entienda, hermano y amigo que está aquí presente, lejos de Dios, eso es lo que nos espera. Si nos apartamos de Dios, eso es lo que nos espera. La corrupción, la maldad, la injusticia, la inmoralidad, la pecaminosidad. Eso es lo que nos espera si nos alejamos de Dios. Eso es lo que hay en el mundo. Entonces, con ese comportamiento, el pueblo no podía estar en armonía con Dios. Igualmente nosotros, como creyentes tibios. Si usted es un cristiano, si usted se ha convertido a Jesucristo, si usted un día reconoció su pecado y entendió que iba camino al infierno porque la paga del pecado es la muerte, y usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y usted se convirtió a Cristo para decir: Cristo, te entrego mi carga de pecados para que los clave en la cruz y los asimile, y tú los cubras con tu justicia, y eso me dé salvación y vida eterna. Si usted es un cristiano que hizo eso un día, entienda que usted no puede caer en tibieza espiritual. No puede ser un cristiano tibio, porque Dios dijo que los cristianos tibios los vomitaré de mi boca. Dios no quiere cristianos tibios. ¿Usted es o no es? Si usted es un cristiano que está con un pie en la fe y otro pie en el mundo, sepa que eso no agrada a Dios, porque Dios quiere un corazón íntegro, un corazón completamente para Él. Entonces Dios le ha dicho aquí a su pueblo la causa de la discordia. ¿Por qué? Ellos están involucrados en pecados, en idolatría, ellos están haciendo injusticias, ellos están haciendo depravaciones, etcétera, etcétera. Ellos se volvieron atrás. Pero miren el versículo 5, las consecuencias de estar ellos alejados de Dios. Alejado de Dios le esperaba muerte y sufrimiento. Y mire cómo Dios le expresa en el versículo número 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí Dios le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tú escoges el camino de los malos, pudiendo escoger el camino de los buenos? Y a ti, amigo, que todavía no ha entrado al plan de salvación de Cristo, ¿por qué tú quieres ir al infierno? Siguiendo teorías, siguiendo religiones, tradiciones, queriendo ser salvo por tus propios medios, cuando Dios te dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Por qué razón? Sepa usted que Dios no quiere la muerte espiritual de ninguna persona. Dios no quiere que nadie, Dios no quiere que persona alguna vaya al infierno. Mire a Ezequiel, 18:20. Ezequiel 18:20. Dios mismo aquí dice que Él se duele en su corazón cuando una persona se condena, cuando una persona va al infierno. Hay dolor en el corazón de Dios. Mire cómo Dios lo dice. Ezequiel 18:20. Leamos en el 21. Mas el impío, si se apartar de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartar de sus caminos. Dios quiere que el hombre vuelva a su camino, que el hombre vuelva al seno de Dios, que el hombre vuelva a los mandamientos. ¿Saben por qué? En el versículo 6 está la razón. Porque alejado de Dios, caemos en ruina moral. El versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos y amigos, la desobediencia a Dios trae como consecuencia un estado de corrupción generalizada. Eso pasó en el pueblo de Israel. Y así también pasa con los hombres, varones y hembras. Esta humanidad ha caído en una ruina moral, al punto de llamar bueno a lo que Dios llama malo, y al punto de llamar malo a lo que Dios llama bueno. Dios dice, no matarás. Sin embargo, usted entra al internet y pone allí número de abortos que se practican en el año y verá que son millones. Millones de niños son muertos en el vientre de sus madres. Dios dice, no matarás. Y usted entra al internet y escribe cantidad de asesinatos que se cometen en el año en el mundo y verá miles. Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, usted está mirando cómo nosotros, los hombres, varones y hembras, estamos viviendo una época en que somos el lobo del hombre. Nos estamos comiendo, nos estamos devorando unos a otros. Usted ve cómo reina en el corazón del hombre, varones y hembras, la envidia, el desamor, el engaño, la injusticia. ¿Por qué? La humanidad está caminando de espalda a Dios. Y alejados de Dios, estamos en manos de los enemigos. Los enemigos de nuestra alma, que son Satanás, el mundo y la carne, tienen dominio y control sobre nosotros cuando estamos alejados de Dios. Aquí Dios ha dicho, vuestras tierras están desoladas. Mire el versículo 7, lo que estaba pasando en Israel. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Los pueblos vecinos estaban saqueando los sembrados porque Dios había retirado su protección. No es así. ¿Qué pasa con los hijos? Si los hijos se van de la casa, ellos están despreciando el cuidado que nosotros como padres tenemos con ellos. Si los hijos se rebelan y no quieren seguir nuestros consejos, ellos se están rebelando y no están permitiendo que nosotros los protejamos, que nosotros los cuidemos. Ellos se consideran ya hombres y se rebelan. Así estaba este pueblo de Dios. Y las consecuencias están claras. Los enemigos, los pueblos vecinos estaban asolando su sembrado. Estaban destruyendo sus ciudades. Estaban tomando cautivos los hijos. Y cuando la familia cristiana se aleja de Dios, corremos el riesgo de que Satanás tome alguno de la familia. Y Satanás desea tomar cautivo a nuestros hijos. Por eso tenemos que asegurarnos de que somos creyentes no tibios. Que somos creyentes que estamos calientes. Que estamos consagrados al Señor. Que estamos integrados al Señor. Fíjense en el versículo 9 ahora. Dios, en su amor y misericordia, hace un llamado a volver. Así como los padres no nos cansamos de esperar cada día al hijo que se fue en rebeldía. Cada día oramos por el regreso de ese hijo. Soñamos sentir que abrió la puerta y entró y regresó a casa. Así está haciendo Dios con su pueblo aquí. Dios los invita a volver, a regresar. Pero Dios le pone condiciones. Dios le pide un arrepentimiento de corazón. Mire cómo dice el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Por la misericordia de Dios y por la fidelidad de Dios, este pueblo no llegó a ser lo peor que ha existido como ciudad, como pueblo. Dios le pone aquí el ejemplo de Sodoma y Gomorra, a quienes Dios destruyó. A quienes Dios destruyó por su alta, insoportable pecaminosidad. Entonces, aunque en su adoración estas ciudades, este pueblo, perdón, se parecía a estas ciudades, Dios ahora les pone los requisitos. Dios dice lo que Él quiere que hagamos para regresar a Él. Mire, lo primero que Dios quiere es una adoración sincera. Una adoración con un corazón limpio. Cuando nosotros vengamos aquí y nos sentemos en esa silla, lo primero que tenemos que hacer es orar y presentar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. Para tener un corazón limpio, un corazón que pueda elevar una adoración y Dios la reciba con olor grato y fragante. Miren lo que estaba haciendo este pueblo en el versículo 11. Y Dios le dice: no quiero eso. Una adoración hipócrita. Versículo 11. Dios le pregunta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis vanas ofrendas, ni incienso me es abominación. luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Oiga, ¿por qué? Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por esa razón, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Eso es lo que Dios está pidiendo. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que Dios está pidiendo aquí. Presentemos una adoración sincera, con un corazón limpio, un corazón gozoso, un corazón anhelante de comunión con Dios. No podemos estar cantando himnos de alabanza con pecados en el corazón sin confesar, sin arrepentir. Pero Dios también les decía, le dice aquí a ellos que debían presentarle alabanzas, holocaustos, sacrificios de una manera correcta. Ahora bien, Dios les expresa que está dispuesto a perdonarlos. Dios siempre, siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa qué tan lejos nos fuimos, Dios está dispuesto a recibirnos. No importa cuán groseros fueron los pecados, Dios está dispuesto a perdonarlos. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo en el versículo 18. Y le hace un llamado y le dice: venid, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios manifiesta su disposición a perdonar. Dios es amoroso y perdonador. No quiere que nadie vaya al infierno. En Ezequiel 18:32, Dios dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Convertíos, pues, y viviréis. La palabra convertirse quiere decir cambiar. Quiere decir ir en pos de alguien. Dejar una cosa para seguir otra. Dejar una cosa para ir en pos de alguien. Si usted es un liceísta, conviértase al Escogido. Usted deja al Licey y se va al Escogido. Eso es convertirse. Eso es convertirse. Dejar algo y caminar en pos de otra cosa. Dios dice aquí: convertíos, pues, y viviréis. El camino de salvación de Dios es a través de Jesucristo, que murió en la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados. Convirtámonos a Jesucristo. Convertirse quiere decir hacerse seguidor de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide. Entonces, veamos el consejo de Dios a los hombres que andan alejados de Dios. En Isaías 55:7. Isaías 55:7, Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora bien, ¿Cómo concluye la porción de esta mañana que estamos estudiando? Concluye Dios diciendo que es una decisión personal. Cada quien es responsable de tomar esta decisión. Es en vida que usted tiene que convertirse a Jesucristo. Es en vida que usted tiene que aceptarlo como su Señor y su Salvador de su alma. Es en vida que usted tiene que decirle: Señor, te entrego mi carga de pecado para que tú la claves en la cruz y me otorgue la justicia que tú alcanzaste allí. No es después que usted se muere, porque las oraciones, las misas, las horas santas, los reposos, las meditaciones, nada de eso le llega a usted. Es una responsabilidad personal que cada uno tiene de su alma. Dios deja bien claro aquí y deja en manos de ellos la decisión de aceptar o rechazar la oferta del perdón. Dios le dice en el versículo 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mire, regresando a la obediencia a Dios, convirtiéndose a Jesucristo, una persona será protegida por Dios de sus enemigos. Esa persona tendrá la paz de Dios, caminará en armonía con Dios, recibirá todos los beneficios de la salvación. Será adoptada como hijo de Dios. Será perdonado sus pecados. Serás reconciliado con Dios. Recibirá herencia celestial. Recibirá ciudadanía en los cielos. Será hecho embajador de Cristo aquí en la tierra. Será unido a una iglesia donde pueda poner sus dones al servicio de Dios. Todos los beneficios de la salvación están allí disponibles para la persona que se convierte a Jesucristo. Dios señala ahora: si usted rechaza la salvación, si usted rechaza venir a Dios de regreso, usted será responsable de su decisión. En el versículo número 20, Dios le dice: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto ilustra la condenación eterna en el infierno que sufrirán los que rechazan el perdón y la salvación de Dios por medio de Jesucristo y la obra de la cruz. Dios ha puesto dos testigos, dos grandes testigos. Dios hace un llamado a toda persona y Dios ha establecido dos caminos y hace un llamado a toda persona y pone como testigo al cielo y a la tierra. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Usted verá allí cómo Dios dice que puso dos caminos delante de las personas, así como hoy también, hoy pone dos caminos delante de todos nosotros. Y nos hace una invitación a escoger el camino de la salvación. Dice Deuteronomio 30, 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Es una decisión personal, pero Dios está apelando a tu corazón. Dios te está explicando los beneficios de regresar a Él. Así que, hermanos queridos, hermano creyente, si tú sientes que estás alejado de Dios o te estás alejando de Dios, si tú tienes dificultad para leer las Escrituras, ese es un síntoma. Ese es un síntoma. Si tienes dificultad para orar, ese es un síntoma. Si no tienes un deseo ferviente de congregarte, ese es un síntoma. Si no tienes un deseo ferviente de comunión con tus hermanos en Cristo, ese es un síntoma. Dios te hace un llamado aquí a regresar a Dios. Si tú estás en equivalente, en inestabilidad espiritual, si tú estás ambivalente respecto a las cosas del mundo y las cosas de Dios, ese es un síntoma. Hay un llamado aquí para ti. Volveos a mí y disfruta de todos mis beneficios. Amigo que estás en Cristo todavía, hay un llamado para ti aquí. Dios te dice: regresad a mí. Venid a mí y estemos a cuenta. Tráeme tus pecados para yo perdonarlo, para yo limpiarlo. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como blanca nieve. Así quiere Dios hacer de cada uno de nosotros. Vengamos a Él ahora con nuestros pecados y entreguémoslo allí a los pies de Cristo, al pie de la cruz. Pidámosle que lo perdone, que lo limpie, que lo asimile, que con su muerte en la cruz Él pague la justicia que yo tengo pendiente con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos inmensas gracias por toda tu misericordia, Señor. Por esta tu palabra, donde tú, Señor, retrata a esta humanidad. Donde tú dices, Señor, claramente cómo esta humanidad, después que tú creaste, Señor, esta tierra, creaste todas las condiciones para nosotros vivir aquí cómodamente. Señor, nos hemos rebelado contra ti. Nos hemos apartado de tus caminos. Estamos desobedeciendo tus mandamientos. Oh Señor, no estamos acogiéndonos a tus mandatos. Estamos aborreciendo, Señor, tu palabra, tus consejos, tus exhortaciones. Ay, Señor, estamos caminando en el pecado. Ay, Padre, pero gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, que nos dices que sin importar lo lejos que hemos llegado, tú quieres recibirnos para atrás. Sin importar cuánto hayamos pecado, tú quieres perdonarnos. Señor, motiva. Habla a los corazones, Señor. Haz tu obra de salvación. Que cada uno de nosotros tome su pecado en mente y venga y te lo entregue allí en la cruz del Calvario. Te pida perdón en el nombre de Jesucristo. Motiva, Señor, salvación. Que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado, de justicia y de juicio ahora en este momento, Señor. Voy a concluir haciendo un llamado personal. Amigo creyente, hermano creyente, perdón, hermano creyente, que está siendo tibio, Dios quiere que tú te consagres para Él. Ora ahí en el silencio de tu asiento por consagración, por fidelidad. Vuelve a los caminos de Dios. amigo y amiga, que no te has convertido a Cristo, quiero hablarte a ti ahora. Hay una oportunidad de salvación. Dios dice, ¿quiero yo acaso la muerte del que muere? No vivirá si se convirtiere. Yo te hago la invitación de convertirte a Jesucristo, de creer en Él, de poner tu fe y tu confianza solo en Jesucristo y la obra de la cruz para ser salvo. Eso es convertirse. Dios está esperando tu decisión. En el silencio de tu asiento, eleva una oración a Dios y dile, Señor Dios, en esta mañana he comprendido que el pecado condena en el infierno, que rechazar a Jesucristo condena en el infierno. Pero en esta mañana quiero reconciliarme contigo, Señor, porque he estado andando lejos de ti, sin tomar en cuenta tu amor y tu misericordia, que mandaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí. He estado rechazando la salvación que Cristo da, pero en esta mañana quiero aceptarla. Te presento mi carga, todo mi pasado, Señor, lo presento aquí delante de ti. Te lo entrego en tus manos para que tú me perdones, para que tú me limpies, para que tú me pongas mi corazón, mi alma, blanco como la lana, blanco como la nieve. Que la justicia de Jesucristo cubra mis pecados y sean perdonados, sean lavados en su sangre. Oh Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Haga esta oración, si usted quiere ser salvo. Porque Dios dice, todo aquel que confesare el nombre del Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El carcelero de Filipo preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Allí está la verdad. Allí está lo sencillo de la salvación. Creer en Jesucristo, poner la fe y la confianza, toda la fe, toda la confianza en Cristo para salvación. Así de fácil. Dios está esperando por ti, por tu oración, por tu petición. Es un momento de evaluación personal espiritual. Ahora quiero terminar dando gracias a Dios. Si alguien se apoderó de los beneficios de venir a Cristo, si alguien se apoderó hoy de los beneficios de venir a Dios y aceptar su salvación, su perdón en el nombre de Jesucristo, yo quiero dar gracias a Dios por ti. Quiero orar por ti. Solamente quiero pedirte que levante tu mano bien alta para yo verla y orar por ti. Alguien que entregara su carga a Dios en el nombre de Jesucristo, que le haya pedido perdón en el nombre de Cristo, que haya entregado su vida pasada a Dios en el nombre de Cristo, que haya mirado a la cruz de Cristo para ser salvo. Alguien así, que se quiera ir hoy, habiéndose apropiado de los beneficios de la salvación. Dios te habló y espera respuesta. ¿Cuál es tu respuesta para Dios? Eres responsable de tu alma. Es ahora en vida que tienes que tomar esa decisión. ¿Alguien así? Señor, tu palabra es una semilla espiritual. Ella va a los corazones. Ella ha caído hoy en cada corazón que la ha escuchado. Allí, Señor, te pedimos que tú no la dejes morir. Que como semilla espiritual tú la cuides, tú la mojes, tú la abones, Señor. Que tú propicies su nacimiento, su crecimiento y su fructificación. Que tú traigas salvación a cada persona que está aquí, que escuchó este mensaje y todavía no ha dado el paso de fe. Oh Padre, que tú los conduzca a creer en Jesucristo y la obra de la cruz para ser salvo, para recibir los beneficios de la salvación. Ay Señor, es tu promesa. El predicador solamente riega la semilla. Y tú eres, Señor, el que la hace nacer y la hace crecer. Cumple tu parte, Señor, en tu tiempo y conforme a tu voluntad. En cada persona aquí presente, Señor. En cada persona que escuchó este mensaje por los medios electrónicos. Oh Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.